¿quiénes son nuestros diamantes de hoy? Pues nuestros diamantes son Jorge García Castaño, concejal del Distrito Centro y Chamberí. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
También nos acompaña Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
Y están también con nosotros nuestros compañeros en las tareas informativas, Vicente Olaya del País. Muy buenos días.
Me encanta la mezcla que habéis hecho de invitados.
Menestra de invitados. Pues el último ingrediente de esa menestra es Antonio Naranjo. Muy buenos días.
Ya lo hemos fastidiado,
¿no? Naranja
si
para la menestra.
Diamante, ¿verdad?
A mí lo de diamante, sabes que se me hace muy difícil. Me lo llama un poco.
Bueno, pues nada, para que tengáis por lo menos una primera vez. En fin, vamos a hablar de manera muy especial de, bueno, pues esas novedades que vamos a vivir todos a partir de las 5 de esta tarde con ocasión de las modificaciones que se van a producir en la calle Gran Vía. Va a dejar de ser lo que hasta ahora hemos conocido, hemos visto, y va a ser una calle más peatonal, más amable para los peatones. Y la primera pregunta, señor concejal, es obligada. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen de los ciudadanos para acometer estas obras de, digamos, de semipeatonalización de la calle Gran Vía, de entrada ahora en la época de Navidad? Y después ya, una vez que se peatonalice, pues a partir del 2019, pues ya será otra cuestión.
Bueno, yo creo que es un reparto del espacio público de sentido común en una calle que está absolutamente saturada ahora mismo, también por el perfil comercial que tiene, que ha adquirido en los últimos tiempos, ¿no? Y por los propios musicales, por el tipo de actividad comercial y económica que se da en la zona, creo que le hace falta más espacio peatonal, y en realidad lo que se va a hacer en las obras vamos a poder verlo estos días, ¿no? Que es ampliar un carril por sentido del espacio peatonal, ¿no? Ni más ni menos, ¿no?
Bueno, dice saturada, refiriéndose a peatones o también a coches.
Las dos cosas.
Claro, el problema es ese, que cuando está saturada una calle es porque se usa mucho. Entonces, si se usa habitualmente o los conductores la usan, ¿han calculado también el perjuicio que puede suponer eso para los coches, para el tráfico rodado?
Sí, obviamente, porque el asunto no es actuar sobre Gran Vía. Vamos a hacer una actuación integral sobre el centro, que digamos la principal intervención es el área de prioridad residencial, que va a tener todo el contorno del distrito centro, y ahí solo van a poder entrar residentes autorizados por comerciantes, parkings, etcétera, transporte público, taxi, etcétera. Y con lo cual no es una intervención que se haga sobre Gran Vía, es una intervención que se abre sobre el conjunto del distrito centro y que creemos que va a tener efectos muy positivos para quitar tráfico de paso, y no va a tener efectos solo sobre el centro, creemos que va a ser bastante disuasorio sobre el conjunto de la ciudad. Uh-huh.
Yo no sé si qué opinan de esto, especialmente los automovilistas. Luego veremos también las opiniones de nuestros compañeros, pero Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados. ¿A ustedes estas modificaciones que se producen al tráfico, a la circulación de vehículos en la Gran Vía, les parecen acertadas, les parece un inconveniente? ¿Hay alternativas suficientes?
Bueno, es verdad, como ha dicho el concejal, que la Gran Vía ha cambiado los usos. Antiguamente, pues estaba lleno de cines, de teatros, que no tenían o no atraían público durante todo el día. Eso ha desaparecido prácticamente y se han convertido en grandes almacenes que sí dan vida comercial durante todo el día, y por tanto ha habido una mayor afluencia de peatones. Sin embargo, lo que no tengo tan claro es que la medida de eliminar el tráfico privado sea lo más adecuado, y sobre todo porque sí prevemos que va a haber un impacto más negativo que positivo, como es el efecto frontera, porque es verdad que si tú prohíbes la circulación por un lugar y que además la Gran Vía se autorregulaba, es decir, el propio tráfico se discurría por otros lugares cuando había una congestión circulatoria, pero había determinadas horas en las que la gente podía atravesar el centro por Gran Vía y no había ningún problema. Y les pongo un ejemplo. Alguien que quisiera ir, por ejemplo, desde la Plaza de Cristo Rey hasta el Gregorio Marañón, si coge la M30, la encuentra y los túneles están totalmente colapsados. Sin embargo, por el centro, a determinadas horas, a primera hora de la mañana, la Gran Vía se podía circular. ¿Esto qué ocurre? Pues que si tú cortas, se va a producir el efecto frontera, y quien lo va a sufrir, en principio, y lo está sufriendo, es precisamente pues las rondas. Lo va a tocar Bailén, va a afectar a la Cuesta de San Vicente, va a afectar a la calle Princesa, va a afectar, y esa congestión circulatoria que en principio pudiera estar centralizada en un lugar, se va a ir extendiendo para toda la ciudad. El efecto, yo creo que no se va a conseguir. El espacio para el peatón no es verdad, y además habría que eliminar, si el objetivo es darle más espacio a los peatones, pues habría que también plantear, decir, oiga, las terrazas a lo mejor habría que suprimirlas, los kioscos que están en la Gran Vía, si queremos abrir las aceras, habría que eliminarlos, es decir, todos los obstáculos, los báculos de la iluminación, y eso además va a tener un coste que no se ha explicado, porque todo se puede cambiar, naturalmente que sí, pero no se ha explicado ni el coste ni el efecto que pueda tener sobre la población. Y sobre todo, el problema yo creo que es que no se ha resuelto, principalmente ya no por un área concreta, no se ha resuelto el problema del acceso de los 800.000 vehículos que acceden de la periferia al centro de Madrid. Podemos cerrar todo y ya podemos convertir un área de prioridad residencial gigante, pero ni es operativo ni creo que sea positivo para la ciudad de Madrid.
¿A usted qué le parece? No está de acuerdo.
Bueno, vamos, yo creo que todo, es que yo creo en realidad, es decir, podemos, lo que estamos debatiendo yo creo que es cómo lo hacemos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, todas las ciudades estamos dando estos pasos, ¿no? Y, hace un par de días Londres ha anunciado las grandes medidas, que son mucho más drásticas que las de Madrid, ¿no? Yo creo que
caras.
También, ¿no? Y desde luego en infraestructura para la bici, por ejemplo, si lo hiciéramos nosotros nos llamarían cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, es decir, yo creo que lo que se trata es ver cómo lo vamos haciendo, ¿no? Y cómo lo vamos haciendo siendo razonables, amortiguando los impactos, intentando llevar a todo el mundo a un objetivo claro, ¿no? Que es tener un centro más razonable, un reparto del espacio público, no solo de las emisiones, ¿no? Estamos hablando de un centro que a lo mejor tiene ahora mismo un 60% del espacio público libre dedicado a tráfico y aparcamiento y solo un 40% dedicado a espacio peatonal y para usos de otro tipo, ¿no? Es decir, se trata, yo creo, de medidas racionales y que además rápidamente vamos a entender que el punto, que digamos la distancia más corta entre dos puntos no es atravesar el centro de la ciudad, en la movilidad de las ciudades punteras en Europa, ¿no? Y yo creo que eso, por cortar una calle como Gran Vía, por reducir un carril por sentido, creo que desde luego no vamos a tener ningún problema en la ciudad.
Vicente. A mí me gusta muchísimo la idea de cortar el tráfico del centro, me encanta la idea de convertir todo el centro en un área residencial. Yo creo que los vecinos van a mejorar muchísimo su calidad de vida. Tú sabes lo que es poder aparcar, digamos, en tu propia calle sin que venga gente de fuera. Me parece una idea fabulosa, pero yo tengo un pero que no termino de entender, es que ¿dónde va a ir ese tráfico? Es decir, lo que decía un poco Arnaldo, Mario, es que la gente cuando coge el coche no lo coge por placer ni porque quiera ir más cómodo, lo coge porque no tiene otra posibilidad. Es decir, lo dije el otro día, hay 3 millones de personas fuera de Madrid y 3 millones de personas dentro. La gente que viene de fuera, debido a la falta de conexiones, de falta de movimientos, por ejemplo, el movimiento este-oeste de la región no existe porque está el Pardo, el movimiento sur al centro no existe porque están completamente colapsadas las carreteras, las vías de entrada, esos movimientos no existen. Al final, la gente termina cogiendo el coche pues para ir a trabajar, y el centro es uno de los, el corazón, digamos, de la ciudad. La idea, vuelvo a repetir, me parece estupenda, que podamos ir todos andando, que la calidad del aire sea mucho mejor, pero yo no sé si cortar la arteria, es como un cuerpo humano, si tú cortas la arteria, una arteria fundamental en el cuerpo, hay por algún sitio irá la sangre, irá por las venas laterales, y cortar el centro, impedir el movimiento, digamos, plaza de Puerta de la Independencia, Puerta de Alcalá, Moncloa o Puerta de Independencia, entrada por el del sur de Madrid, la gente que viene de la M30 por la cuesta de San Vicente, me parece muy arriesgado, ¿eh? Si sale bien será maravilloso, pero si sale mal va a ser un colapso completo, porque, como decía Mario, es que la gente viene en coche porque no tiene otra alternativa. De luego, la alternativa que a mí es la que más gracia me hace, lo de la bicicleta. O sea, porque lo de la bicicleta pues está muy bien para que tenga 20 años y no tenga que ir con traje y se pueda duchar cuando llegue al trabajo. Me parece que el ayuntamiento insiste mucho en las bicicletas. Pero si vosotros vais por Madrid, no hay bicicleta, la gente no va en bicicleta. ¿Cómo vas a venir a trabajar con los niños en bicicleta? O sea, me parece que es una medida que está muy bien para los jóvenes, para los turistas, para movimientos muy cortos, pero los movimientos que hacemos todos los días, los madrileños, son movimientos de muchos kilómetros. y esa no es una respuesta, me parece, ¿eh?
En ningún momento lo hemos planteado, ¿no? Yo creo que siempre que tomamos medidas, yo creo que bastante normales en el contexto europeo, se nos saca el tema de la bicicleta, ¿no? Porque, digamos, como chivo expiatorio, ¿no? Es decir, hacemos cosas como para hippies, la bicicleta, gastamos dinero en cosas extrañas.
10 millones de euros no para hippies, ¿eh? Ha costado 10 millones de euros,
Bueno, mirad lo que están gastando otras ciudades, por ejemplo, Londres. Y no, con gobiernos conservadores, como Boris Johnson. Pero vamos, en todo caso, nosotros sabemos que con la bicicleta en esta ciudad y a día de hoy no vamos a invertir en la pirámide del transporte. En todo caso, yo creo que es importante saber que de los madrileños que vivimos aquí, solo el 24% en la encuesta de 2004 del Consorcio Regional de Transportes se mueven en coche a diario. Lo que pasa es que ese movimiento de un 24% ocupa un 60% del centro y un 70% del espacio público en general, más allá de las emisiones, de los ruidos y de otras cuestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos en condiciones en esta ciudad y con un transporte público que hay que reconocerlo a gobiernos anteriores, que es un transporte público muy potente y que es mejorable, muy mejorable, pero muy potente, y que estamos en condiciones de dar saltos muy importantes, ¿no? Y de quitarnos un cierto complejo antropológico de, sí, bueno, esto son cosas que se hacen en Ámsterdam, que se hacen en Rotterdam, que se hacen los nórdicos, pero aquí nunca podremos, ¿no? Esta es una ciudad que, por lo que sea, por 40 años de dictadura, antropológicamente somos distintos que los europeos, tenemos que conformarnos con otras cosas, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones de dar un salto importante en políticas de movilidad y lo vamos a dar.
Bueno, yo sí quería apuntar varias cosas. Sí, perdón, Antonio. No, por favor.
Pues no, yo entiendo muy bien los que defienden estas ideas y entiendo muy bien a los que las critican. Y eso es lo que me hace a mí siempre sospechar de que no debe ser primero sencillo y de que por eso mismo no hay que correr. Porque los argumentos que he oído a Mario y a Vicente son fantásticos y los que le he oído al concejal, pues también, y partiendo de la premisa de que efectivamente los cascos históricos, sobre todo los históricos, hay que protegerlos, pero no convertirlos en zonas residenciales privadas. Si se protegen los cascos históricos, no es por el que vive ahí, es por el conjunto de los ciudadanos, por actividades como el turismo y el comercio. No, el que quiera una zona residencial privada, bueno, pues que se vaya a otras zonas de ese tipo, ¿no? Pero, claro, yo lo personalizo en el sentido de que, aun entendiendo lo que se intenta, me parece que el resultado básicamente es que ustedes expulsan, por decirlo de alguna manera, a las personas que no les podemos votar. Es decir, a las personas que no vivimos en Madrid y que, por tanto, si nos hacen la puñeta, pues importa un poco menos. Y se lo explico de la siguiente manera, con un ejercicio estrictamente personal, que es el que yo he hecho hoy.
¿Qué es de Alcalá?
No, yo he venido desde Alcalá de Henares hasta aquí, que es Pozuelo de Alarcón. Después me tengo que ir a San Sebastián de los Reyes y después tengo que bajar a Madrid y después volverme, cuando sea menester, probablemente a una hora, en fin, ya muy tardía, a mi casa en Alcalá de Henares. Todos esos desplazamientos que tengo que hacer, y que los hago por trabajar, soy un humilde autónomo que necesita llevar este tipo de vida, no los puedo hacer ni aunque quiera en transporte público, como decía Vicente. No tengo posibilidades ni por enlaces, ni tampoco por tiempos. Y como yo, en Madrid debemos ser un millón y pico de personas que tenemos una vida muy similar, que no estamos contempladas porque no estamos empadronados en Madrid, porque no tenemos un coche eléctrico, porque no tenemos la movilidad reducida y todos los escenarios en los que se contempla la utilización del vehículo en la Gran Vía y en general. Claro, es por eso por lo que yo creo que a veces ustedes tienen unas buenas ideas que las aplican de manera estrictamente ideológica sin tener en cuenta efectos que además creo que alejan a la gente de la comprensión de las medidas que efectivamente en Madrid se tienen que tomar, porque si se han tomado en Londres, si se han tomado en París, si se han tomado en Nueva York, ¿por qué no en la capital? No, pero, y el resumen es, concejal, no corren demasiado y no prescinden demasiado de los efectos reales que generan, en términos de verdad, créame, de estropicio en tantas personas distintas de Madrid.
Yo creo que estamos siendo bastante lentos. Gallardón fue más rápido, ¿no? Implantó áreas de prioridad residencial en Letras, en Lavapiés, en Cortes, con bastante más contundencia que nosotros. Peatonalizó calles y no pasó nada, no fue ningún escándalo, y yo creo que lo hizo bien, ¿no? Y en todo caso, ese tipo de movimientos se van a poder seguir haciendo en coche, ¿no? Estamos cerrando un área muy pequeña de la ciudad, una Almendra donde viven 133.000 personas, ¿no? Es un espacio bastante reducido donde ya hay 4 APRs, que implantó el Partido Popular y muy bien hechas, la transformación de Lavapiés o de Letras, yo se lo reconozco a Gallardón, y fueron medidas muy avanzadas, y el barrio Las Letras, de luego, no hay quien lo reconozca después de que hubo APR, y Lavapiés, donde yo vivo, es espectacular el cambio. Y son medidas anteriores a nosotros, ¿no? Yo creo que por hacer un área unificada, que va a ser poco menos que doblar lo que había anteriormente, dándole, yo creo, que una mayor comprensión, haciendo un área más intuitiva, no es que estemos corriendo demasiado, ¿no?
Yo quería apuntar varias cosas. Primero, yo rechazo la mayor. Primero, el automóvil, porque se está presentando el automóvil en Madrid como el logro. Y tengo que decir que se ha expulsado más de 700.000 vehículos ya del centro de Madrid. Se ha expulsado. Incluso de los residentes, porque también el residente aquí se dice, mire usted tiene que vender su coche. Porque no, ¿dónde va a dejar el coche? Pues ese es su problema. No se ha dado solución a ese problema. Se ha utilizado la política del avestruz. En segundo lugar, no se puede pretender convertir todas las ciudades en Ámsterdam, porque no es posible, no hay un ungüento de fierabras. Y además, las medidas no han sido tan positivas, las que han aplicado Londres, por ejemplo, con dos tasas, una de contaminación y otra de congestión. Estamos hablando de 100 libras diarias que tiene que pagar una persona que entra por la tasa de contaminación. Y además, lo que se ha convertido es que quien puede pagarlo es el que accede, pero no se ha reducido el tráfico dentro de la ciudad, ni se ha resuelto el problema de la congestión. Y yo lo que creo es que tenemos que hacer un modelo de la ciudad donde se contemple todo, se contemple el uso urbanístico, los usos comerciales o residenciales, porque eso no se está contemplando. Aquí es, mire usted, vamos a generar un enemigo que es el automóvil, con la figura que ya está bien. Decir, mire, es que cogemos el coche hasta para ir al periódico. Desgraciadamente los kioscos están cerrando y los periódicos ya casi no se venden en papel, ¿no? Desgraciadamente. Y entonces eso no es verdad. Esa figura que se pretende seguir manteniendo no es verdad. Lo que hay que dar es solución de movilidad a todos los ciudadanos. Y además ver si el modelo de ciudad que estamos convirtiendo o que estamos incrementando, que va a haber una mayor concentración, y dices, mire, es que ya no va a haber un problema de congestión de automóviles. Es que está habiendo ya un problema de congestión de peatones. Y tenemos que hacer ya calles con preferencia de paso y que en un sentido y que la gente circule en un sentido y otro. Oiga, ese es el modelo que realmente queremos, porque si queremos trasladar distintos modelos, pues mire usted, ni la concentración de personas ni en Ámsterdam ni en otras ciudades es la de Madrid. Y lo que hay que ver es si realmente ese es el modelo que queremos, porque a lo mejor resulta que estamos trayendo y estamos convirtiendo el centro todo en grandes almacenes para que venga mucha gente. Oiga, que está muy bien. O en bares, y resulta que no es que tenga el problema el vecino de los coches, es que lo va a tener de las follones de las salidas de los bares por la noche.
Ya, Mario, pero también es verdad que no se puede mantener una ciudad como Madrid contaminada, que hay días, de verdad, Mario, que da auténtico asco mirar al cielo.
Sin duda.
No se puede tener una ciudad tan colapsada. Porque hay que recordar lo que ha sido siempre la Gran Vía en determinadas fechas. Es decir, eso es insostenible. Lo que yo... quiero decir que me voy a terminar comprando un coche eléctrico, que es que yo creo que es la única solución.
O una bicicleta.
Oye, voy a contar una historia que es verdad, ¿eh? Desde la puerta de Toledo hacia el M30... hay un carril o dos carriles para los coches y un carril bicicleta que es más grande que los dos carriles de dos coches,
que no
y no va
nadie.
No lo utiliza nadie.
Sí,
pues eso es la realidad, ¿eh?
Sí, es verdad.
Ese ejercicio cardiovascular.
Yo lo de la bicicleta... Oye, en casa tengo 5 bicicletas. Yo soy gran usuario de bicicleta. Lo que pasa es que me parece absurdo meter la bicicleta en Madrid, de verdad. O sea, yo digo las cosas...
Más que absurdo es una operación de riesgo.
Es que hay mucha cuesta también en Madrid, fuera de coña, ¿eh?
Bueno, opinan. Déjame decir una cosa, ya me callo.
No, Vicente, la bicicleta... Quiero ver. En una ciudad llana, con buen tiempo, no se puede utilizar la bicicleta...
Pero
si la utilizan en Pekín... Esto tiene más que ver con las costumbres nuestras que con las potencialidades de las ciudades. La bicicleta, claro que se puede utilizar.
Yo estoy buscando una foto, que es una bicicleta subiendo la Gran Vía a un máximo de 10 por hora y todos los coches detrás. Porque esa es una foto. Eso va a pasar. Porque las bicicletas y los coches comparten el mismo carril. Lo cual yo
coches de residentes.
Bueno, hay días en que podremos pasar los no residentes. Pero nosotros contamos el otro día una historia que era que nos costó 40 minutos cruzar la Gran Vía. O sea, la contaminación del periodista que estuvo 40 minutos parado.
Sin duda, eso sin duda.
O sea, yo y quiero ver cuando lleguen las navidades las bicicletas con los paquetes subiendo la Gran Vía y detrás los coches. O sea, me parece que, de verdad, yo vuelvo a repetir, me parece súper loable lo que quiere hacer el Ayuntamiento, pero esto es complicadísimo.
Vamos a intentar ser prácticos un momentito, porque estamos aquí todo el mundo, que se va a ir Jorge antes de que termine la hora a este paso, pero yo le quería preguntar al concejal, ¿es verdad? Yo creo que estamos todos de acuerdo, lo que pasa que, bueno, pues los intereses, encajarlos es un poco cubo de Rubik, ¿no? Pero es verdad que hay mucha contaminación en Madrid, es verdad que no podemos seguir así, eso está claro, pero el problema es también lo que estaba contando ahora mismo Antonio, ¿no? Un poco el compaginar esos intereses de gente que tiene una vida ya hecha con unos horarios. Y pregunto, aquí este señor vive en Alcalá, usted vive en Lavapiés, yo vivo en Tetuán. Bueno, pues aquí vamos contando todos. Claro, llegar de Tetuán aquí en transporte público a las 6 de la mañana es imposible. Entonces, para de verdad intentar ponérselo fácil al ciudadano. Ya sé que no depende exclusivamente de ustedes, que el Consorcio Regional de Transportes tiene mucho que ver. También sé, porque nos lo han contado muchas veces, que es muy caro, por ejemplo, aumentar una hora de apertura de los servicios de transporte, del metro, del autobús, pero algo habrá que hacer. Porque si piden a los ciudadanos, intentan convencernos de que es mejor para todos, de que va a ser más sano, pero habrá que dar alternativas, ¿no? para que nos podamos mover de otra manera.
Pero todavía no tenemos expropiado el coche, ¿no? O sea, quiero decir
yo no he dicho que me lo vayan a expropiar.
Que yo tengo coche, ¿eh? O sea, quiero decir
no digo que lo vayan a expropiar.
La cosa no es tan grave.
Claro, digo que siendo prácticos, claro, de verdad, para animar a la gente, claro, aunque tenga el coche y conserve el coche, pero si dices, venga, yo voy a intentar poner de mi parte, pero tendré que tener la posibilidad.
Es decir, obviamente va a haber movimientos en coche, ¿no? Y hay movimientos y mucho más los que trabajáis en unos horarios muy concretos, es obvio que eso no cabe duda, ¿no? Pero es que nadie está prohibiendo nada aquí, todo lo contrario. No. Obviamente,
si entramos en el escenario 3, sí.
Ya, bueno, pero es que si entramos en el escenario 3, o sea, yo no sé, habéis visto una serie de hace poco, la de la reina de Inglaterra, ¿no? Que hablaba de la gran niebla, ¿no? De Churchill, ¿no? Que por no tomar medidas se murieron 4.000 ingleses, ¿no? Y luego cuando vienen las estadísticas es cuando nos damos cuenta. Bueno, yo creo que no es lo mismo, pero claro, en el escenario 3 la cosa está mal, ¿no? En todo caso, creo que desde luego hay que avanzar en políticas de transporte público. Nosotros estamos aportando todo lo que podemos. Nos gustaría poder aportar más. Nos gustaría volver a ser accionistas de Metro. Pero y en todo caso, en este caso concreto de Navidad, el único sacrificio que se pide es una cosa tan normal como no venir al centro en coche en Navidad, que es una idea de bombero, sinceramente. O sea, a no ser que tengas algo muy concreto, que tengas un familiar, alguien con movilidad reducida, que tengas que recoger cualquier cosa. Yo desde que soy pequeñito, el Ayuntamiento pide que no venga la gente al centro en Navidades.
Sí, eso no es nuevo, ¿verdad?
Por favor, no volvamos locos. Claro.
Yo quería hacer una pregunta al concejal. Claro. ¿Cuál es la estimación que tenéis de reducción de vehículos actual con estas medidas de la Gran Vía?
¿Con el APR?
Con el APR no. Con la medida concreta de la Gran Vía. ¿Cuál es? Porque yo tengo dudas, y permíteme que te haga esta pregunta, porque yo tengo dudas de que realmente no es tantos los vehículos privados que esta medida va a ser eficaz para reducir, y sin embargo sí va a generar un mayor impacto en ese efecto frontera del que hablaba.
Claro, hay dos escenarios con la medida actual, ¿no? Uno es cuando hay restricciones, que son solo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, o sea que no es... Es decir, que es muy difícil extraer conclusiones de esas horas, que muchas veces ya se cortaba el tráfico, se cortaba algún carril en años anteriores, en Atocha era muy claro, en la calle Mayor también, y en Gran Vía también, algunos carriles. Y luego la novedad, digamos, es que además de esas restricciones, que son solo 5 horas algunos días, lo que va a quedar es la sección de la calle reducida en un carril. Digamos, para que desde aquí a las obras que remodelen la Gran Vía, pues la gente ya empiece a entender, a leer cómo va a ser la nueva configuración de Gran Vía, ¿no? No habrá restricción, pero habrá un carril menos. De tal manera que la gente pueda empezar a leer la nueva situación y a buscar alternativas. Digamos que luego no sea la entrada de las obras y del APR directamente, ¿no? Creemos que así vamos más poco a poco, ¿no? Y damos a la gente más opción de ir entrando en la nueva dinámica y en la nueva configuración de la calle.
¿Pero cuál es la previsión de vehículos que pretenden reducir o eliminar, por una parte, y por la otra, cuál es la previsión que tienen de pérdida de ingresos de los aparcamientos públicos que están dentro de la zona de...?
Los aparcamientos públicos ganan más. Los
¿Están contentos los aparcamentos? Hombre, los que están, es que lo digo los, porque los el año año pasado, a nuestra asociación, claro, se dirigieron cantidad de asociaciones de aparcamiento. Las empresas concesionarias decían que iban a perder.
Los aparcamientos pueden perder dinero estos días, pero con el área de prioridad residencial ganan mucho más. Lo sabrás perfectamente, ¿no? Los que están dentro del área de prioridad residencial, el de Santa Ana o algunos, les va muy bien. Porque, claro, es decir, son beneficiarios netos de la medida, no cabe ninguna duda. Ya digo que con el APR esperamos en torno a un 40 o 50%. Los taxis yo creo que son beneficiarios claramente de la medida. Creo que el comercio en general también. Puede haber algún comercio muy específico, algún tipo de restauración muy concreta, pero creo que por las experiencias que tenemos y por lo que hemos ido trabajando y por lo que estamos hablando con algunos sectores, yo creo que es decir que si va a tener repercusiones, van a ser repercusiones positivas, ¿no? Estamos hablando de que estamos con cuatro áreas de prioridad residencial ahora mismo.
Sí, lo digo precisamente, concejal, porque yo creo que, primero, además me alegra que ya no sea tan el automóvil tan ogro y tan enemigo, ese enemigo que se ha buscado, desgraciadamente, no solamente en este equipo de gobierno, en los anteriores también, y se busque la complementariedad, porque el automóvil también no va a desaparecer. Y hay que buscar soluciones. Y además, los automovilistas, los primeros, porque antes que automovilistas somos peatones también. Eso quiero recordarlo. Pero lo digo porque si no se monitoriza los objetivos que se pretenden, y luego es como aquello que se hacen las campañas y uno va viendo las monedas, y si se consiguen esos objetivos, luego podemos hacer mucha demagogia, podemos hacer mucha propaganda diciendo que todo el mundo está muy contento. Pero hay que marcar los objetivos claros para que el ciudadano sepa y pueda monitorizar si realmente ese objetivo que se pretendía lo estamos consiguiendo, ¿no? Yo, desgraciadamente, veo que no se hace esto y no se utiliza esta didáctica, esta pedagogía para que todos podamos contribuir. Es decir, oiga, queremos conseguir una reducción de la contaminación. Mire, vamos a hacer esto, esto y esto. Pues de acuerdo. Y si estamos viendo que la contaminación baja, pero si vemos que con estas medidas aquí no se consigue nada, pues oiga, habrá que ver que a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y eso es lo que echamos en falta, y por eso le preguntaba que cuántos vehículos querían, qué objetivos, qué hitos se quieren conseguir, porque si no, realmente lo que vamos a hacer es decir, qué bien, hemos tomado una medida, no sabemos ni cuánto ha costado, que cuesta mucho dinero a los madrileños, los automovilistas cada vez pagamos más impuestos, quiero recordarlo, que aquí no se quiere contar con los automovilistas, pero pagamos también impuestos, y sobre todo que no vamos avanzando en el sentido de decir, mire, esto es lo que hemos conseguido. Y permítame, en el tema de la contaminación, el transporte de Madrid es un transporte fantástico y realmente lo que hay que convencer es a la gente a que, mire, el transporte yendo en transporte público para el trayecto que haga cada uno de nosotros es más barato, más rápido y más cómodo. Y desde el punto de vista de la contaminación, yo he echado en falta, por ejemplo, las medidas concretas de esta de contaminación, algo tan sencillo como hacer campañas positivas con los talleres de reparación de automóviles, fomentando que la gente que en verano hizo su revisión del coche pero ya no lo ha vuelto a tocar, los diésel, pues hagan limpieza de inyectores, hagan limpieza de filtros, que con eso hubiéramos conseguido bajar un 15% la contaminación en Madrid. Fíjense, yo creo que son medidas que se pueden hacer si conseguimos que realmente que vayamos todos en el mismo sentido, no en buscar la confrontación.
No va a volver el concejal otra vez aquí.
No buscamos la confrontación en absoluto. Es decir, ojalá pudiéramos acabar con la contaminación con una medida como el área de prioridad residencial, ¿eh? O sea, quiero decir que es una medida para nosotros estratégica porque digamos que significa muchas más cosas que lo que es y va a abrir nuevas vías. Pero ojalá se pudiera acabar así, ¿no? Cuando veíamos el otro día los mapas del N2, es decir, lo que estaba pasando en Getafe y estábamos entrando en Extremadura. Es decir, quiero decir que es mucho más estructural y mucho más problemático, ¿no? Ojalá con una medida así. En todo caso, cuando se dice, bueno, son medidas que no se han cuantificado, es muy difícil cuantificar ahora mismo, primero porque hasta que no tengamos el decreto del APR, es decir, hasta que no digamos qué puede entrar, es muy difícil decir cuánto vamos a reducir, pero puede ser entre en torno al 40-50 lo que reduzcamos de tráfico en el centro. Y luego, medidas de urbanismo táctico, como fue la intervención el año pasado en Gran Vía, nos sirven mucho y nos han servido para diseñar la nueva Gran Vía, ¿no? Es decir, la sección que vamos a dejar este año no es la misma que el año pasado. Por ejemplo, la experiencia del año pasado nos hizo ver que había mucho taxi en vacío, mucho más de lo que pensábamos, mucho más de lo que teníamos monitorizado. Bueno, y entonces este año cambiamos la intervención y eso ha servido mucho para ver las obras que vamos a hacer a continuación, ¿no? Es decir, que yo lo que sí quiero transmitir es seguridad en que las cosas están muy pensadas. y que si no decimos más cosas, yo creo que es por no generar falsas expectativas y por intentar ir pasito a pasito y muy pisando sobre terreno firme.
Cuenta, ¿no? cuenta que es lo que no vas a contar.
No, digo, o sea, que yo tampoco quiero decir, el área de prioridad residencial va a ser el cambio de la movilidad en Madrid. No, es una medida que es interesante, que todavía tenemos que dar muchos pasos, pero que ni es la panacea, ni va a suponer un cambio civilizatorio, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es una medida en la buena dirección, pero que faltan muchas.
Yo, ahí, concejal, tengo dos preguntas. Una, en nombre de todos los madrileños en el exilio metropolitano.
¿Existe? Qué dramático eres,
qué dramático. ¿Cuándo, si es que se va a aplicar, la prohibición simplemente de entrar en coche? En Madrid, ya no digo en el centro. Porque es algo que no solo ustedes, también Gallardón ya en su momento, en fin, fue la persona que más habló de los famosos aparcamientos disuasorios en la corona metropolitana, que básicamente hacían que un señor que viniese de Alcalá de Henares tuviese que aparcar un coche en Canillejas y después hacer 6 o 7 transbordos para llegar a su lugar de trabajo o a su lugar de consumo. Primero, ¿esa posibilidad existe, que de verdad llegue un momento en el que a los madrileños de fuera de la capital no se les deje entrar en coche, o es una opción descabellada?
Yo creo que es descabellado a día de hoy, ¿no? No está encima de la mesa. También digo, vamos a hacer aparcamientos disuasorios y vamos a hacer bastantes. Están ahora en proyecto y en licitación algunos. Tampoco creo que sea la panacea, como bien has dicho, ¿no? Es decir, creo que tienen un efecto bastante limitado, ¿no? Esto, cuando se dice alternativas, aparcamientos disuasorios, bueno, ¿no? Es decir, está bien, sobre todo en algunas localizaciones, depende totalmente de la localización y de las combinaciones que tengas, pero creo que tampoco eso nos va a sacar de pobres, ¿no? Creo que hay medidas estructurales, los bus BAO, que son claves, que además son baratísimos. Ahora mismo se va a hacer uno en colaboración con las tres administraciones, pero creo que ahí podríamos avanzar bastante más, ¿no? Y luego algunas medidas de transporte público, sobre todo en cercanías y en algunas cuestiones de metro, que podemos avanzar bastante. Y desde luego nosotros no nos planteamos prohibir el acceso en coche a ningún sitio, ¿no? Incluso dentro del área de prioridad residencial veréis que al final pueden entrar muchos coches.
Eso es tranquilizador, desde luego que es tranquilizador.
Una pregunta que quería hacerle, ya que se va a restringir, si no prohibir, la circulación de los automóviles, ¿el Ayuntamiento de Madrid va a bajar los impuestos a los automovilistas, va a bajar el impuesto de vehículos de tracción mecánica? Precisamente porque no podemos utilizarlo.
Me alegra que me hagas esta pregunta, porque nosotros bajamos los impuestos en general. Hemos bajado el IBI al 99% de los recibos. Vamos a bajar el IBI a los mercados y a bastantes otras otros recibos de los que hacemos. Digamos que para la financiación del ayuntamiento ese es un impuesto residual. O sea que yo creo que ni siquiera tiene un fin especialmente recaudatorio. Ahí lo que estamos haciendo es intentar fomentar vehículos menos contaminantes, ¿no? Pero con un mínimo margen, ¿no?
¿Y se va a mejorar la señalización de las áreas de prioridad residencial? Lo digo porque, hombre, es verdad que las multas no se quieren utilizar con una finalidad recaudatoria. Eso lo he oído yo en el Ayuntamiento de Madrid hace muchos años, pero lo cierto es que eso sí genera una recaudación importante, y más las áreas de prioridad residencial. Yo digo
que tengo yo aquí una que me he traído para...
Bueno,
también además, puesto una, señal, puedo,
bueno, bueno, pues, una, ¿eh? Pues algo será que cada vez hay más multas de área de prioridad residencial. Sí. Es decir, oiga, ¿está fallando la señalización? ¿O es que se ha hecho esto una trampa, una ratonera para que...? Y no son los madrileños. Es especialmente los turistas, porque antes a Madrid venían y se llevaban no soy un madroño de recuerdo, ahora se llevan una multa de la APR, y sí, no son baratas.
A mí me pasó hace poco y me llevé una multa. Yo creo que las 4 APRs que hay ahora son poco intuitivas, digamos, ¿no? Sin embargo, una APR...
Pero muy productivas.
Pero vamos, sin entrar en lo que se recaude o no, yo creo que son poco intuitivas. Una vez que el contorno del área unificada sea claramente bulevares, rondas, Paseo del Prado y Bailén, va a ser muy intuitivo para el conductor, ¿no? Es el casco histórico entero, es área de prioridad residencial. En todo caso, también que creo que debemos reconocer que estamos haciendo unas operaciones de asfalto estupendas con los impuestos que recaudamos. Creo que en eso también deberíamos estar contentos por las dos partes, ¿no? Por la parte de la ciudad y por la parte de los automovilistas.
Yo estoy encantado.
Después de estar 4 o 5 años
sin inversión. Saco el repertorio de quejas de los automovilistas.
Estamos invirtiendo más de 20 millones al año en operaciones de asfalto.
A ver, que así no se oye. No se entiende.
Unas grietas enormes, ¿no?
que llevamos invirtiendo estos tres últimos años más de 20 millones en operaciones asfalto, que hacía 5 años, 6 años que no se hacían, ¿no? O sea, es decir, que yo la animadversión al vehículo privado no la veo por ningún lado, ¿no? Creo que estamos tomando medidas razonables y yo creo que estamos siendo lentos y a veces timoratos. ¿Eh? Y a veces, eso lo digo como autocrítica y como...
Pero, concejal, estará de acuerdo en que, y puede ser una percepción equivocada, pero la que tenemos los conductores razonables y a la fuerza es que menos francotiradores albano-kosovares apostados en las entradas te pueden disparar entre los radares, la policía, los agentes de seguridad,
los zonas,
o sea, en fin, que ya aunque no quieras incurrir ni en episodios de contaminación ni en fin, en multas, parece que no te queda más remedio. Entonces, esa sensación probablemente nace, creo yo, de dos cosas. Una, y entiendo que es difícil, la complejidad que tiene que se entienda cuáles son las medidas cuando hay varias administraciones concernidas y son medidas de distinto tipo que necesitan cambios de costumbre, señalética y demás. Y luego con algunas otras medidas que a mí me parece que sí que no contribuyen ni siquiera a darle la seriedad que se merece las propuestas que ustedes intentan. Y pongo un ejemplo, lo de la... y estás para el peatón. Lo de la entrada en Preciados, que una zona sea para entrar y otra para salir, y que luego ya una vez dentro puedes andar para el lado que quieras, pero regular hasta eso da la sensación a veces de que ustedes necesitan, por decirlo de alguna manera, meterse de más en las costumbres de la gente para cambiarlas por encima de las posibilidades de la gente de aprender y de cambiar y de modificar sus propios hábitos. Y es ahí donde yo siempre veo algo innecesariamente ideológico que estropea una cosa que gobiernos de cualquier color en cualquier ciudad del mundo se tiene que plantear, que es cómo integrar, en fin, el progreso y los hábitos con el sostenimiento, en fin, del medio ambiente, del patrimonio histórico y de la calidad de vida.
En cuanto a lo de las calles, que ha sido un poco
polémico...
O sea, en primer lugar, no es una medida que hayamos tomado nosotros políticamente, es una medida que nos propone policía, porque policía desde hace años plantea un operativo muy potente y con mucho cuidado, porque, es decir, estamos hablando sobre todo el puente de diciembre, pero muchas partes de Navidad de cientos de miles de personas. Cortilandia, algunas cosas que a mí, como concejal de centro, de verdad que lo paso fatal. O sea, me da miedo de cualquier cosa, del tipo de aglomeración. Y eso de las calles solo se va a hacer cuando haya una aglomeración que necesiten sacar por algún lado gente. Ya se hizo en el World Pride y es una medida que ha definido policía, que nosotros no... solo nos faltaba, ¿no? Como nos tratan los medios, ¿no? Pues ponernos creativos, ¿no? O sea, que yo ahí... Pero claro, nosotros lo que nos plantea...
Me encanta el eufemismo de ponernos creativos.
Lo que nos plantea policía en ese caso, pues bueno, nosotros lo asumimos, ¿no? Y además, reconociendo la labor del dispositivo que montan, que es espectacular estos días,
Y luego la segunda, y perdonen aquí mis compañeros. Si la contaminación es la razón para meterle mano al vehículo, y la es... ¿Por qué con los datos que siempre los recuerdo en todas las tertulias, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que focaliza muy bien cuál es la puntuación en la contaminación atmosférica de los distintos focos de emisión, y no pone al coche como el primero? De hecho, al que pone como primero, y además de una manera abrumadora, es a los sistemas de climatización y de calefacción, pero que creo, no tengo el dato por ahí, pero debe ser como 4 o 5 veces por encima del coche. Es decir, la climatización de las instituciones, de los centros comerciales, incluso de la vivienda, tiene un impacto en la contaminación muy superior al del vehículo. Y sin embargo, a nadie se le ocurre proponer que la gente no se ponga la calefacción.
Claro, eso sería ponerse creativo.
Pero quiero decir, si es la protección del planeta el objetivo... y del ecosistema que cada uno puede gestionar, es obvio que no es ni la industria ni el coche lo que más contamina, es la calefacción. Y nadie se le ocurre decirle a la gente pues que
en no,
verano pase frío.
Dice que quiere quitar
incentiva,
dice que quiere quitar
promociona
las calefacciones de los
veranos, no lo
de los bares,
bueno,
sí,
no,
de las terrazas. O sea, que sí que se le
en primer lugar, depende de qué partículas, o sea, es decir, los dos episodios de NO2 son de transporte. En segundo lugar, las administraciones, desde que yo soy pequeñito, intentan subvencionar calderas y cambios de tal, pero vamos, de toda la vida, ¿no? Y que me parece muy razonable. Pero en ciertas partículas, que además son muy dañinas, es el transporte. En todo caso, para nosotros no es un problema solo de contaminación, es un problema de reparto del espacio público y de mejora de la calidad urbana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un 70% dedicado a aparcamiento y circulación, hablamos de un espacio público deficiente, ¿no? Para ese, y eso hay que ir cambiándolo poquito poquito a poco, ¿no? Porque al final los coches, digamos que más allá de lo que sea absolutamente necesario, estamos hablando de máquinas de 1000 kilos que transportan a 1,2 o 1,3 personas de media y que se tiran el 95% de su vida activa aparcados. Es decir, eso en términos de eficiencia de uso del espacio público no parece muy razonable, en ningún caso, más allá de que fueran eléctricos y como la seda, ¿no? Porque yo creo que también podemos caer ahora en una cierta mitificación de algunas tecnologías, ¿no? Y decir, bueno, si todo esto fuera igual, pero con coches eléctricos sería estupendo. No, sería lo mismo, pero con coches eléctricos, con menos contaminación, pero con una calidad del espacio público y de la ciudad, yo creo, mejorable.
Pero eso, vamos a ver, hay una evolución y la industria del automóvil además lo tiene claro, que se van a fabricar menos coches, se van a vender menos coches. Claro. Y además lo estamos viendo en la Ciudad de Madrid con iniciativas que están funcionando bien, como es el car sharing, el alquilar el tiempo y repartir el propio automóvil. Ese concepto ya va a cambiar. Además, hay un historiador, Harari, de la universidad, que lo explica muy bien en su libro Homo Deus, ¿no? Pero lo que sí quería preguntarle, desde el punto de vista de la monitorización, es decir, qué objetivos y demás, pero también el coste. Cuando se establezca el área de prioridad residencial, ¿va a haber que indemnizar a las empresas concesionarias que están explotando ahora el SER? Porque hay unos contratos que están vigentes. Si se eliminan plazas de aparcamiento, como se están eliminando, porque se está expulsando al automóvil desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que sea ahora, es que se está expulsando a los automóviles. Y lo mismo decía con los aparcamientos, que habrá que indemnizarles porque son concesiones a muchos de ellos que son municipales. Eso tiene un coste. Aquí todo se quiere hacer, pero parece que todo es gratis. Y aquí nadie es gratis.
Los costes de lo que tiene que ver con el SER y con el área de prioridad residencial es mínimo. De hecho, con el área única hay menos cámaras que con las cuatro actuales, porque digamos que lo que se mide es las entradas por el perímetro. Es decir, no necesariamente implica tener más cámaras. Seguramente haya algunos gastos de gestión más, pero eso es un coste residual. Sí que hay, hay costes.
Me refiero a la eliminación de las plazas verdes y azules, porque ya no se van a poder, si se extienden las áreas de prioridad residencial a muchos barrios, hoy sí pueden aparcar un residente, un no residente puede estar utilizarlo y paga por ello. Y son explotaciones que se están haciendo. A mí me gustaría saber qué medidas son y cuánto son las plazas que se van a eliminar, cuánto va a costar eso, igual que la Gran Vía, cuánto va a costar el cambiar el cableado, los báculos, para dar las aceras, todo eso, ¿dónde está? ¿Dónde está explicado?
Sí, en términos, ya digo, de reequilibrio de los contratos de movilidad es mínimo, es residual. Lo que sí tiene costes es todas las intervenciones en vía pública, ¿no? Es decir, el cambio, es decir, las obras en Carretas, en Chueca, en Gran Vía, en Amaniel, en Atocha, eso tiene costes y son licitaciones que son públicas, ¿no? O sea, que son públicas y notorias, ¿no? Es decir, que nos rige la ley de contratos del sector público y tenemos que decirlo. En todo caso, también hay datos que nos pueden hacer ver, digamos, lo que puede estar generando de valor sobre algunos activos, ¿no? Es decir, la compra de edificios terciarios en el centro, estando todas las empresas informadísimas de lo que vamos a hacer, de que va a ser área de prioridad residencial, está siendo brutal. Es decir, que los que plantean, bueno, esto va a ser el acabose, en términos comerciales va a ser el horror. Bueno, no, yo creo que esta medida, como otras que han tomado, es decir, obviamente cuando Gallardón tomó las medidas de poner un área de residencial en Letras, los pisos han subido en Letras, los locales comerciales han subido en Letras, se ha incrementado el turismo, ha mejorado la hostelería, es decir, bueno.
En eso tiene toda la razón, lo que pasa es que son contradictorios, y le digo, me acuerdo en Madrid, como se decía con el barrio, cuando en el barrio del Pilar se hizo la vaguada, iba a destruirse el pequeño comercio, ha pasado todo lo contrario, pero esa misma revalorización, permítame que le meta el dedo un poco en el ojo, ocurre con todo, y ustedes a veces no lo aceptan, y por ejemplo con las zonas comerciales. Tiene usted razón lo que acaba de decir, aunque la gente no lo acepte al principio, acaba teniendo efectos positivos siempre. Pero los tiene siempre en todas las cuestiones de la economía. y en todas las cuestiones sociales que facilitan el progreso, y ustedes a veces no lo ven, más que en las medidas que adoptan. Es decir, ven inversiones empresariales, rascacielos, me acuerdo de la polémica en la Plaza de España con el edificio, en fin, si tiene razón en lo que acaba de decir, intenten aplicárselo a todo tipo de iniciativas que dinamizan los entornos.
Estamos intentando captar toda la inversión que podemos. Si tenéis algún empresario que presentarnos, me dais ahí el teléfono, yo hablo con Manuela e intentaremos que se sienta lo más a gusto posible en esta ciudad, desde luego.
Vamos, 9 y 22, y tenemos a nuestra compañera Beatriz Marín, que, en fin, le hemos encargado una misión. Le hemos dicho, tú hoy durante todo el día vas a estar circulando por la Gran Vía y vas a estar hablando con automovilistas, con comerciantes, con peatones, en fin, para que nos cuente tomando el pulso para ver qué es lo que va a pasar y cómo lo están recogiendo.
Circulando
los
a patita, a patita.
Circulando los que van en coche y caminando los que van.
ya, pero ella está peatones. A patita.
Ella sí, sí. Así que, Beatriz, buenos días. Cuéntanos, ¿dónde
Hola,
estás?
Hola, buenos días. Sí, yo estoy pasando. Que es muy sano y no contamino de momento. Pues nada, mira, estamos justamente ahora mismo en la Plaza de Callao y estamos recogiendo la opinión, pues por ejemplo ahora de gente, de Cristina, que va a trabajar y me decía que, bueno, que ya se le parece ventajoso, sí, que se vaya a cortar al tráfico.
En principio me parece bien, porque el centro se pone imposible en Navidad, no se puede andar ni con niños, que es lo más bonito, venir a ver las luces, el centro y todo eso, no se puede andar. Entonces me parece bien que en esas épocas se controle el tráfico de coches y el de pasaje, la gente que va andando, vaya.
Vamos a andar, que va a cumplir que va a trabajar. Me dice que de todas maneras, como trabaja por la zona, sí que habrá notado ahora el cambio con la restricción, por ejemplo, de 6 carriles a 4.
Se nota mucho, sí. Venga,
gracias, Cristina. Bueno, Cristina, que la hemos cogido aquí y se tenía que ir a trabajar. A partir de las 9 de la mañana, en breve, han abierto ya los comercios. Vamos a hablar también con ellos, a ver qué les parecen estas medidas. Están muy molestos, por supuesto, pues lo recogíamos a primera hora. Los que vienen aquí a hacer el reparto, la carga y descarga, porque nos decían que lo tenía muy difícil. Hemos hablado a primera hora con alguno de ellos y vamos a escuchar a otros que nos dicen que eso, que hasta las 11 que les es imposible hacer todos esos trabajos.
Está muy complicado, no hay zona donde aparcar, es imposible, y soy yo una furgoneta pequeña, pero compañeros de camiones, es que encima de la acera, paseo de peatones, están los agentes de movilidad también nos dejan, muy complicado, la verdad es que muy, muy complicado. No tengo ni idea, pero yo tengo clientes que abren a las 12 de la mañana. Entonces, ¿cómo lo hago? No sé, tendrá que dejar la empresa, cambiar el proveedor, que abran fuera de su horario a alguien, no lo sé.
Nos afecta en la circulación, que se forman más caravanas. Luego, hasta las 11 o menos, fastidia un poco, pero lo amoldamos. Hay clientes que nos tenemos que salir más fuera y hacerlo andando, porque hay clientes que no abren a las 2, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5 de la mañana, ni a las 7, y tenía que ser como luego el año pasado lo ampliaron a la 1, cuando se les denunció al Tribunal Supremo.
Bueno, pues esto es lo que hemos recogido por parte de los repartidores, que de momento son los más molestos. Luego hablaremos también con los conductores. De momento ahora se puede más o menos transitar con fluidez, se van con vehículo privado, pero a partir de las 5 de la tarde, vamos a recordarlo, se va a cortar al tráfico la Gran Vía y permanecerá así todo el fin de semana hasta el domingo, hasta las 10 de la noche. Podrán acceder, evidentemente, los residentes y también los autobuses, taxis y otro tipo de vehículos por los 4 carriles que han quedado habilitados. Vamos a recordar que también la gente que venga por primera vez a disfrutar este fin de semana de la Gran Vía, pues tiene más espacio, ha ganado 2 carriles, uno en cada sentido.
Pues nada, seguiremos pendientes de las opiniones de los ciudadanos que en estos momentos van a estar paseando, circulando, o los comerciantes de la zona en el área de Gran Vía, y se lo iremos contando a lo largo de todo el día de hoy aquí en Onda Madrid. Seguimos con los asuntos que nos mueven. Tenemos con nosotros al concejal de Distrito Centro de Chamberí, Jorge García Castaño, y a ver, Mario Arnaldo, es que estás incisivo hoy, ¿eh?
Quizá a lo mejor, y es que me gustaría preguntar una cosa al concejal, y es algo que desde hace muchos años, yo como tengo muchos años, pues lo pregunto y nunca encuentro respuesta en ningún equipo de gobierno ni en la oposición. Es tan difícil, ya que hay que hacer inversiones importantes para lograr el desarrollo de una ciudad en el futuro, es tan difícil que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo. Es decir, ¿es posible el acuerdo para lograr y para que los ciudadanos, porque si vemos que aquí cambia el equipo de gobierno y se tiran los trastos unos a otros y los proyectos que hay, luego no se quieren cambiar totalmente. ¿Es posible el acuerdo? Porque yo creo que sería muy positivo para los ciudadanos.
Yo creo que hay un acuerdo bastante más importante del que parece, ¿no? Al final de aquí hay un gobierno y hay oposición, y la oposición tiene que hacer oposición. Pero muchas medidas de las que estamos tomando, digamos, se pueden leer en un contexto desde hace muchos años, ¿no? Es decir, yo creo que hay una línea argumental en las políticas de movilidad y de espacio público en esta ciudad, sobre todo del primer Gallardón, seguramente a mitad en la segunda legislatura, ya se fue menos audaz, ¿no? Pero que yo creo que hay una línea de continuidad desde hace bastantes años, ¿no? Desde luego de los primeros ayuntamientos democráticos. En ese sentido, yo creo que hay lo que se va produciendo es un acumulado. Es verdad que cada vez que se toman medidas, la oposición de ese momento las critica. Y a nosotros nos va a pasar, pero nadie va a revertir las medidas que tomemos en términos de movilidad y espacio público. El siguiente que llegue tomará otras, y tomará otras bastante semejantes, ¿no? Irá acumulando sobre lo que yo creo que es un avance razonable de una ciudad como Madrid. Y además creo que después de que tomemos estas medidas y algunas más, Madrid no va a tener mucho que envidiar a las ciudades importantes y bien gestionadas europeas, ¿no? Creo que a veces tenemos una cierta falta de autoestima a la hora de contar lo que estamos haciendo en temas de movilidad, en espacio público, lo que hicieron gobiernos anteriores a los nuestros, ¿no? Yo creo que hay una base bastante de bastante mayor consenso de lo que parece.
Concejal, yo quería, por no dejar tampoco sin contestar a lo que le planteaban a nuestra compañera Beatriz Marín, también un poco el tema de los repartidores, ¿no? Eso es un problema que tienen en esta zona y en lo que se vaya a plantear. Cada vez que se hace o que se acomete una actuación de dar prioridad a los peatones, pues evidentemente hay cosas que no se pueden soslayar porque las mercancías llegan hoy por hoy de esa manera. ¿Cómo se contempla darle solución?
Bueno, o sea, las mercancías tienen un horario de carga y descarga en el centro, que bueno, yo creo que es razonable que sea un horario algo restringido. Creo, en todo caso, que digamos que todavía está empezando lo que va a ser una transformación muy importante, que está siendo una transformación importantísima en el comercio, y que seguramente en el futuro no solo carga y descarga habitual, la que conocemos de toda la vida, sino todas las flotas de reparto, toda la venta multicanal, el comercio online, nos vamos a tener que pensar estratégicamente cosas que seguramente ahora mismo no tenemos encima de la mesa ni tenemos solución. Va a haber muchas más flotas de reparto en el futuro. Muchísimas más. Y eso vamos a tener que ver cómo lo afrontamos las ciudades.
Puede ser peor, entonces.
Claro. Sí. Pero vamos, eso no solo nos va a pasar a nosotros. No,
eso está pasando, es que la tecnología te va a permitir que no tengas que desplazarte hasta el centro y que lo traigan a casa.
Están los buzoncitos estos de Amazon que han puesto, por ejemplo, ahora mismo, que tú vas, lo recoges y tal, pero es que al buzoncito eso ha llegado en furgoneta o en camión.
Claro, claro, por eso digo que lo que estamos viendo es que va a haber más.
Lo que está diciendo el concejal es que va a haber más. El problema va a ser mayor.
Porque habla la Gran Vía entonces otra vez.
Pero va a haber más aquí y en Londres. Es decir, y esto es un tema que está cambiando, que es un cambio importantísimo en el comercio, que tenemos que seguir muy muy de cerca, y que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Seguramente tengamos que regular bastante mejor estas cuestiones, ¿no?
Pero a lo mejor no solamente lo puede resolver el Ayuntamiento de Madrid o la ordenanza, sino que a lo mejor es un problema también de marketing. Voy a poner un ejemplo. Y eso, los grandes fabricantes de bebidas refrescantes, pues han cambiado incluso hasta el formato de la botella. Fíjate lo que era un tetrabric, para mejorar la capacidad de almacenamiento de un producto. Incluso eso afecta al reparto, el que un bar llame y le llame a su proveedor y le diga, oye, tráeme, hazme un reparto cada semana, pero claro, tiene que tener un almacenamiento en su casa. Yo creo que eso, la carga y descarga, las nuevas tecnologías van a permitir gestionar mejor y ser más productivo en cuanto al reparto. Y a pesar de que haya más movilidad, quizás se pueda...
Pues no sé qué decirte, porque ahora también la opción, o sea, lo que pelean muchas veces estas plataformas de distribución es dártelo lo antes posible. Si es en 24 horas, y eso requiere que todos los días tenga que haber un reparto.
Pero fíjate,
no te digo que vayan los de cerveza a los bares.
Pero te lo traen. O sea, sí, tú no vas, no das ese movimiento.
Claro, pero te lo traen camiones y furgonetas de reparto, que es el problema.
Es lo mismo que vayamos 100, perdón, Mario, 100 a comprar, que un camión reparta a 100. Me parece...
Ya. Pero digo que la solución para ese camión, ¿cuál es?
Sí. La solución, pues que tengamos a ver. Si el problema que hay ahora mismo, que hay, que lo ha contado muy bien la compañera, es que hay comercios que abren a las 12 de la mañana, y el reparto se produce antes, sobre todo restaurantes que traen pues pescado fresco, carne, y que no pueden acumularlo. Es un problema a la hora del reparto, que no sé cómo lo va a solucionar, pero seguro que hay algún tipo de solución. El problema es que hay mucha gente, pues hay farmacias que requieren un medicamento y necesita que vaya la furgoneta.
Malo de cofares ahí, y claro,
ese es el problema fundamental, yo creo, que del reparto. Y aparte que tendrán que tener zonas para parar, porque yo vuelvo a insistir, queda un carril para coches con
claro,
bici,
pues esa es la pregunta,
y otro para autobuses. Si entonces, ¿dónde en para solución? La furgoneta?
Pero,
¿dónde claro. para?
Pero eso en el reparto está resuelto, ¿eh? Es decir,
¿con los antes, horarios solo?
No, no, y con una figura que se llaman los andarines. Fíjate, los andarines en carga y descarga se utiliza. Tú antes podías dejar el camión de reparto delante de la Gran Vía, ahora ya no se puede estacionar. Sin embargo, tienes que ir a puntos aledaños y por eso tienen que dar resolución para que vaya junto, y eso encarece o eso tiene un coste, porque junto con el conductor del camión tendrá que ir uno que va, el andarín, va con una carretilla y te lleva el reparto hasta el lugar donde te ha que
dejar. En el caso concreto de Gran Vía, la carga y descarga, digamos, de los grandes comercios de ropa y tal, suele ser nocturna, y casi el 90%+ no se hace en Gran Vía, sino que se hace en las calles que salen de Gran Vía, en las calles pequeñas que salen de Gran Vía. Es decir, yo creo que eso en Gran Vía va a tener poca incidencia, ¿no? Otra cosa es que, por supuesto, por la noche hay grandes camiones que cargan a los almacenes importantes. Yo creo que por el día no va a ser tan importante, pero no le quiero quitar importancia. Es decir, este es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio de cara al futuro, ¿no? Porque
son las 9:33 minutos de la mañana. Vamos a esta hora, a las 9:30, estaba previsto que los